Bienvenidos al podcast de las tres preguntas, un podcast donde respondemos a las preguntas de los miembros de nuestra iglesia local a través de una cosmovisión bíblica. El pastor César Guzmán y un servidor, el pastor Pablo Villa, tenemos el privilegio de servir como pastores del Ministerio Hispano de la Iglesia Bautista Southern Hills en Oklahoma City. Jeremy Johnson, productor de este podcast, sirve como nuestro pastor de comunicación y eventos. Tus preguntas son de gran bendición para nosotros y aquellos que nos escuchan, así que si te gustaría enviar una pregunta, puedes enviarla por texto al 405-501-1397 o por correo electrónico a iglesiabautista@myshbc.com. Bienvenidos una vez más y vamos ya directos a esta primera pregunta. Un hermano estaba leyendo Marcos capítulo 5, donde Jesús tiene un encuentro en la tierra de los gadarenos con un hombre endemoniado y nos pregunta por qué las personas rechazaron a Jesús y le dijeron que se fuera de sus tierras. ¿Cuál podría ser el motivo de su rechazo y qué podemos aprender de ello?
Muy bien, Pablo, creo que vale la pena leer el pasaje, sí. Marcos 5, del 1 al 20, uh-huh. Y dice la palabra de Dios. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, «¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes». Porque Jesús le decía, «Sal del hombre, espíritu inmundo». «¿Cómo te llamas?», le preguntó Jesús. «Me llamo Legión», respondió, «porque somos muchos». Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron a la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron el que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le habían sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti».
Amén.
En esta historia, Pablo, tenemos tres personajes. Uh-huh. Para clarificar, un hombre bajo la influencia de un demonio, sí. Nuestro Señor Jesucristo y los espectadores, uh-huh. El pueblo. Y es interesante ver la descripción de la actividad demoníaca en este hombre.
Sí.
Dice que nadie, uh-huh. Varias veces podía atarle y que siempre, día y noche, estaba haciendo daño a su cuerpo. Uh-huh. Lo que vemos es que ningún esfuerzo humano podía controlarlo.
Sí.
Sin embargo, Jesús llega, aquel uh-huh. que tiene autoridad sobre demonios, y lo libera. Y qué lindo, como dice el versículo 15, que lo vieron sentado, sí. Vestido y en su cabal juicio. Mm. Un cambio de 180 grados.
Sí. Y ahí es donde vemos entonces la respuesta a la primera parte de esta pregunta. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Encontramos la respuesta en el versículo 15. Si no tienen sus Biblias con ustedes, les animo que vayan luego al texto y puedan leerlo y verlo. En el versículo 15, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y es en este miedo entonces que comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. La pregunta es, ¿miedo a qué? Y la respuesta se encuentra en lo que César ya acabas de decir, ¿verdad? Que Jesús tiene una autoridad y un poder inigualable. Ellos ya han intentado con toda su fuerza humana, lo han encadenado, lo han atado, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Eso es lo que vemos en los versículos 3 al 4. Y llega Jesús y sin tocar a este hombre, uh-huh. el hombre se postra ante Jesús y Jesús con su voz nada más, solo al hablar con él, echa a estos demonios y vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios, que dice que Jesús les dio permiso para ir a los cerdos después de que los demonios rogaron. Entonces Jesús les dio permiso. Jesús tiene toda la autoridad aquí. Entonces aquí estos hombres que han estado batallando con este hombre endemoniado, luchando contra él, encadenándolo sin ninguna victoria, ven a Jesús que con su hablar gana victoria. Y tienen un gran temor hacia ese gran poder. Uh-huh. Diciendo, no, si tú puedes dominar a un endemoniado, uy, ¿qué nos puedes hacer a nosotros? Correcto. No, no, no te queremos aquí, vete de nosotros, por favor. Entonces, este temor. La pregunta entonces es, ¿qué podemos aprender de este texto? Es un texto hermoso que nos saca algo importante. Vemos una vez más el énfasis en el poder de Cristo. Entonces, César, ¿qué podemos aprender en estas interacciones con el poder de Cristo?
Si vemos toda la historia y aún el contexto inmediato de todo el capítulo, yo sí. creo que la enseñanza es esta. Las personas responden de maneras muy diferentes a su encuentro con el Señor Jesucristo. Sí. El pueblo, la mayoría, respondió en un rechazo. Uh-huh. Este hombre va a trastornar nuestras vidas, uh-huh. va a cambiar nuestros hábitos de vida. Pero uno, que fue el endemoniado liberado, responde en una sumisión y obediencia a aquel que le había llamado a salvación y liberación. Y es hermoso cómo él le rogó, quiero irme contigo, quiero tener una comunión contigo. Y luego se convierte en un evangelista en toda la región. Entonces, ahí está el aprendizaje. Y yo creo que la pregunta de lugar para ti de manera personal y para nosotros es, ¿cómo respondemos al llamado del Señor?
Así es.
¿En qué grupo estamos? Uh-huh. ¿En los que se atemorizan y no quieren soltar las riendas? Uh-huh. ¿O en aquellos que dicen, Señor, heme aquí, he aquí el siervo del Señor?
Sí, es fácil querer dejar a Jesús aquí a la distancia un poquito. Quiero a Jesús, quiero la idea de Jesús, pero no lo quiero tan cerca que me pueda afectar.
Sí.
Bueno, Jesús es poderoso. Escuché un evangelista el otro día diciendo que Jesús es rey. Uh-huh. Aunque tú no lo reconozcas como tal. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo reconoces su poder? Qué bueno. Un gran pasaje aquí en Marcos 5. Gracias por esa pregunta. Y que vivamos con el poder de Cristo en mente. El poder de Cristo para cambiarnos.
Amén.
Y transformarnos y usarnos. Qué bueno. Perfecto. Segunda pregunta. Para darnos un poquito de contexto aquí, hablando del pasaje en 1 Corintios 6, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquí el hermano dice, ¿debería preocuparme por las dietas o por mi cuerpo, siendo guiado por este texto en 1 Corintios 6, que dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿O debería de poner el énfasis y preocuparme más en la iglesia, mi familia, los hermanos, las personas alrededor y en mí mismo?
Hay que enfatizar que nosotros vivimos, Pablo, en una generación sobreenfocada en el cuerpo. Dietas, estar fit, aquello. Y yo creo que se ha convertido ya en un culto.
Sí.
Y lamentablemente muchos cristianos se encuentran sirviendo a su propio cuerpo. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestros cuerpos?
Sí.
Y 1 Corintios 6, del 19 al 20, y un poquito arriba también lo dice, y quiero leer de 19 al 20 en 1 Corintios 6. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Algunas cosas que sacamos de acá. Mi cuerpo no me pertenece.
Así es.
Mi cuerpo no está hecho para llamar la atención sobre mí. Atención allá afuera. Y lo tercero, mi cuerpo es un instrumento en sentido positivo para glorificar a Dios.
Así es.
Entonces, necesitamos ver nuestro cuerpo como un templo sagrado cuyo propietario es Dios y como un medio para el avance de su reino. Esto implica tener una dieta, tener rutina de ejercicio, no para estar fit, vuelvo a enfatizar eso, sino para estar en la mejor condición de ser utilidad en el llamado particular que Dios me ha dado como cristiano.
Muy bueno, perfecto. Y vamos a volver a eso aquí en un segundo, pero vamos a retroceder un poco en el texto también para ver aquí el punto también. Comenzando en el versículo 12, con este pasaje tan conocido, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Inmediatamente el apóstol Pablo transiciona al alimento. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Entonces, cuida de lo que comes, cuida de estas cosas. Pero luego el apóstol Pablo hace un cambio, una transición, hablando del alimento, a hablar de la fornicación. Y habla del pecado contra el mismo cuerpo, donde dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, nuestra cabeza. Entonces, Pablo aquí está hablando de pecado, está hablando del glotón, está hablando del fornicador, está hablando de la persona que se deja ser dominada por los deseos del cuerpo. Y aquí vemos en todos los principios que acabas de decir, César. Este no es tu cuerpo. Primero, tú eres el cuerpo de Cristo. Y aunque, digamos, es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo habita dentro de ti, mora dentro de ti. Así que no se trata acerca de tu cuerpo, tus deseos, tus placeres carnales, sino de que eres de Dios y para Dios. Entonces, el punto aquí de este texto en particular, y lo usamos muchas veces, ¿verdad? Hermano, tu cuerpo es morada del Espíritu Santo, entonces no comas eso, o no te pongas tatuajes, o no te tal. Este texto no es de dieta o no dieta, no es de tatuaje o no tatuaje, es un texto que nos llama a la santidad y la glorificación de nuestra cabeza Cristo. Somos su cuerpo, somos el templo del Espíritu Santo, así que nuestras vidas deben de ser vividas con eso en mente, con esa unión en Cristo en mente. Y es ahí entonces que lo aplicamos a tener nuestros cuerpos listos para el servicio de Dios.
Sí, y Pablo, también debemos nosotros ser cuidadosos y observar detenidamente en las Escrituras cuál era la preocupación de los siervos de Dios. Yo no veo al Señor Jesucristo pensando que si la carne de cerdo, que si aquello, está enfocado en hacer la voluntad de su Padre. Esa era así su es. Comida, él mismo lo dijo. Entonces tenemos que tener cuidado en elevar preocupaciones que vienen de la cultura y no de la palabra. Piensa, mi hermano, sí, es verdad, comida, esto, aquello, pero es simplemente para abastecernos y nutrirnos correctamente, no para hacerle un culto ahora y para que nuestra atención esté allí. Así que eso es algo secundario que debe tener cuidado, como acabas de mencionar, pero no elevarse a una posición de que estemos ansiosos y leyendo todo, y ten cuidado, y ten cuidado. No, mi hermano. Yo creo que cuando estás obedeciendo al Señor, todo lo demás cae en su propio peso, en el lugar que corresponde.
Así es. Y entonces eso es lo importante también en esta dicotomía que la pregunta presenta. ¿Me enfoco en la dieta o me enfoco en mi familia? Enfócate en Cristo. Y a través de tu enfoque en Cristo, el resto fluye.
Amén.
Por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos de que Josie iba a nacer, nuestra primera hija, yo me había dejado ir un poco de forma física, ya me había salido de la universidad, ya no hacía ejercicio, seguía comiendo como que seguía en la universidad, todo el McDonald's, todo el Browns, toda la porquería. Y había ganado peso, estaba bien. Y me acuerdo cuando nos enteramos de que mi mujer estaba embarazada, yo pensando, yo quiero poder estar en una condición física donde pueda jugar con mi niña bien.
Muy bien.
No quiero ser un supermodelo, no quiero competir en las Olimpiadas, pero quiero poder ir al parque con mi hija sin no poder respirar. Era una motivación por amor a mi hija, de la cual fluyó mi dieta. Imagínate si nos enfocáramos así con el amor a Cristo.
Amén.
Imagínate, y te pregunto aquí que nos estás escuchando, ¿tú puedes servir en viajes misioneros a un lugar donde tengas que caminar por millas a alcanzar tribus que no han sido alcanzadas con el Evangelio? Si la respuesta es no, porque no has cuidado de tu cuerpo, has fallado en tu trabajo de glorificar a Dios con tu cuerpo. No es que todos los cristianos tengan que ser Adonis y supermodelos, una vez más. Es que nuestros cuerpos no son nuestros. Deben de ser usados para la gloria de Dios. Entonces, dieta, sí, está bien. Pero ¿por qué propósito? Porque quiero aquí ponerme un buen tipito, porque llega el verano y quiero estar de buena forma, porque quiero jugar con mis hijas, porque quiero tal. o porque quiero glorificar a Dios. Ese es el énfasis de este texto. Entonces, no es uno o el otro, es ambos.
Amén.
Muy bien. La última pregunta en este episodio. Hay iglesias que se reúnen 3 o 4 veces, incluso hasta 5 veces por semana, pero vemos que algunas no andan bien. Hay otras que se reúnen 1 o 2 veces por semana y creen que están bien con Dios. ¿Cómo podríamos nosotros, a través de las Escrituras, encontrar un equilibrio en nuestro caminar con el Señor? ¿Debería de moverme a otro lugar para acercarme más al Señor, o en el lugar donde se congrega menos me podría quedar para seguir creciendo? Antes de meternos ya en la respuesta de encontrar el equilibrio, acercarnos al Señor y todo esto, quiero clarificar y corregir un problema, una asunción en esta pregunta. Vemos dos problemas o dos cosas que esta pregunta asume. La primera cosa que la pregunta asume es que las iglesias que se reúnen muchas veces normalmente son mejores. Vemos la pregunta, hay iglesias que se reúnen 3 o 4 veces, hasta 5 veces a la semana, pero vemos que algunas no andan bien. En otras palabras, la mayoría, cuanto más se reúnen, mejor andan. Pero bueno, hay que tener cuidado porque algunas de ellas no están bien. La segunda cosa que esta pregunta asume es que las iglesias que no se reúnen a menudo no andan bien. Fíjate, hay otras que se reúnen 1 o 2 veces por semana y creen que están bien con Dios. En otras palabras, no están bien con Dios, pero se lo creen. Cuidado. Tengamos mucho cuidado con esta ideología de que lo que hace una iglesia saludable es el número de eventos que la iglesia tiene. Eso no es lo que hace la iglesia saludable. Tú puedes tener una iglesia que se reúne todos los días de la semana, mañana y tarde, y ni siquiera ser iglesia de bíblica. Y puedes tener una iglesia que se reúne solo los domingos a las 10 de la mañana y ser una iglesia bíblica y saludable. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la iglesia saludable y cómo navegamos esta transición o este caminar en la vida cristiana?
Ahí está. Debemos entender qué es la iglesia, su naturaleza y su propósito. La iglesia, y quiero ser enfático y cuidadoso, pero hay que hacerlo. La iglesia no es un edificio ni un programa de actividades. La iglesia es un cuerpo, una comunidad de hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y este grupo de creyentes está llamado a dedicarse a lo que dice Hechos 2:42, iglesia primitiva, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En aquel entonces, ellos no tenían un edificio designado para reunirse, pero estaban en común acuerdo para crecer en la palabra y en la comunión. Esta es la idea. Alguien que ha confiado en Cristo debería tener el deseo de adorar a Dios, ser instruido en su palabra y tener compañerismo con otros creyentes. ¿Con qué frecuencia debo hacerlo? Todo el tiempo.
Así es.
Pero ojo con esto, eso no implica tener una semana saturada de actividades en un edificio.
Sí, así es. Y entonces tener cuidado con esta idea. E incluso la pregunta, ¿debería moverme a otro lugar para acercarme más al Señor o acercarme más a la iglesia? La respuesta es no, porque la iglesia no es responsable de tu acercamiento al Señor. Tú eres. La iglesia no es responsable de tu culto y alabanza al Señor. Tú eres. Entonces, tú eres la iglesia. Y hermanos, esto es raro de mí porque yo soy hago un gran énfasis siempre de que estés en la iglesia, estés en la iglesia, estés en la iglesia. Pero sí que tengamos cuidado con idolatrar eventos como el propósito de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, si tú quieres tener más eventos en la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos un culto los miércoles por la tarde, un estudio bíblico los miércoles por la tarde y una cena. Y los domingos, Escuela Dominical a las 9, culto a las 10 y normalmente estudio bíblico, reunión de oración a las 5 de la tarde. Que si nos estás escuchando y no tienes iglesia, nos encantaría que te unas con nosotros para cualquiera de esos momentos. Pero digamos que tú quieres que la iglesia los viernes tenga reunión de oración por la noche. Ok, toma ese viernes y tú hazlo santo, dedícalo, sepáralo para invitar familias de la iglesia a tu casa. La iglesia no tiene que tener un evento para tú cumplir lo que la iglesia hace. Invita hermanos a tu casa, ten cena con ellos, ora por ellos, pregúntales cómo les va en su vida. Tú dedica ese día. La iglesia no tiene que dedicar el viernes para que tú pases tiempo con los hermanos, crezcas con los hermanos y puedas servir el propósito de la iglesia.
Y además, en el ámbito privado, tus disciplinas espirituales,
sí,
debes tener tiempo suficiente para orar, estudiar la palabra. Algo que se está descuidando, Pablo, es el discipulado de nuestros hijos, de nuestras esposas. Entonces, si estamos sobrecargados en semana, ¿en qué momento lo vas a hacer? Mm-hmm. Eso implica tiempo y calidad. Por eso yo creo que hay un principio de vernos la cara, de recordar la misión, de que la palabra sea predicada, pero luego ir a nuestros lugares, evangelizar y hacer el trabajo de sal y luz que el Señor nos ha llamado en nuestras zonas de influencia. Entonces, ¿dónde congregarte?
Sí.
¿Dónde congregarte? Yo creo, y la palabra es clara, donde haya pastores y maestros que te capaciten para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y que seas libre de influenciar y de bendecir según las oportunidades que Dios te da.
Así es. Y una iglesia también que ejerza disciplina bíblica.
Amén.
Vemos que Cristo da las llaves del reino a los creyentes en Mateo 16, esa disciplina de atar y desatar aquí en la tierra. Entonces, sí, si es una iglesia saludable, pastores, diáconos, siervos de Cristo que alaban, que adoran, que ejercen disciplina, que observan las ordenanzas de la iglesia con el bautismo y la Santa Cena, bien. Aunque se reúnan una vez por semana, una vez más, podemos hacerlo por nuestra cuenta y debemos hacerlo por nuestra cuenta. Y tengamos cuidado, y se lo digo ahora de una manera de testimonio personal, de error personal, con asumir que las reuniones y los eventos satisfacen nuestra relación personal con Cristo.
Uh-huh.
Yo fui a una universidad privada bautista aquí en Oklahoma, Oklahoma Baptist University, para mi carrera en ministerio pastoral y Biblia. Entonces yo, de lunes a viernes, estaba en clase estudiando la Biblia. Salía de clase y para las asignaturas de la clase leía la Biblia. Los miércoles por la mañana y los lunes por la mañana había servicios de capilla. Entonces, los lunes y los miércoles en la universidad yo iba a cultos de alabanza, donde había cánticos, donde había predicaciones. Luego venía a la iglesia los domingos. Y yo me acuerdo que casi se me acabó el primer año de la universidad y yo me paré y dije, yo no he tenido tiempo devocional este año. No he tenido tiempo de crecimiento espiritual, no he intentado memorizar la palabra, no he ayunado, no he leído la Biblia por mi cuenta para devocional. ¿Por qué? Porque estaba saturado con eventos espirituales. No pueden reemplazar nuestro caminar diario con el Señor y nuestra responsabilidad personal. Así que encuentra una iglesia saludable y sé parte del cuerpo de Cristo. Únete a la iglesia, adora con la iglesia, pero vive con la iglesia. Parte el pan, ora, sométete bajo la enseñanza de los apóstoles o la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia saludable.
Amén.
Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos vosotros por escucharnos. Si este podcast es de bendición para ti, te animamos a que te suscribas y a que lo puedas compartir con otros a tu alrededor. Quiero darle las gracias a Jeremy Johnson por producir este podcast y a vosotros por escuchar y enviar preguntas. Hasta la próxima vez. Recuerda que el Dios de la Biblia no es sorprendido ni ofendido por nuestras preguntas sinceras.